Para decidir si vuelve a revacunar o no a las 253 personas, la mayoría bebés, a las que se administró una vacuna caducada en el País Vasco. Los expertos aseguran que en cualquier caso esto no supone un riesgo para la salud ni tampoco puede producir efectos secundarios. Lo ha explicado aquí en la tarde Amós García Rojas, médico epidemiólogo y expresidente de la Sociedad Española de Vacunología.
Sí, hay que tener en cuenta algo importante. Estamos hablando de una de las vacunas que es fundamental en el calendario vacunal, porque las vacunas hexavalentes nos protegen frente a 6 enfermedades a nuestros niños. El planteamiento ahora que debe seguir las administraciones sanitarias del País Vasco es qué hacer. Por un lado, la alternativa está en volver a vacunar a esos niños, o bien lo que está poniendo sobre la mesa la Agencia Española del Medicamento, pues a lo mejor conviene ser prudente a la hora de volver a vacunar a los bebés.
El Consejo General del Poder Judicial advierte que la inteligencia artificial no podrá dictar sentencias sin su supervisión. El objetivo de esta instrucción aprobada en un pleno es que jueces y magistrados actúen bajo un marco de actuación claro, homogéneo y coherente con la normativa. Alba Gutiérrez.
En este texto aprobado hoy en un pleno se apunta que la inteligencia artificial no podrá operar de forma autónoma para la toma de decisiones judiciales, la valoración de los hechos o la interpretación y la aplicación al derecho. Con todo ello, jueces y magistrados solo podrán utilizar las aplicaciones de la inteligencia artificial que les sean facilitadas por las administraciones competentes en justicia y hayan pasado el control del Consejo General del Poder Judicial. Algunos de los usos permitidos hasta ahora es la búsqueda y la localización de información jurídica, la recuperación de antecedentes penales, el análisis o la clasificación de documentos, siempre que todo esto no sustituya la redacción personal. En cualquiera de estos casos, esta herramienta de la inteligencia artificial no podrá suplir la actividad final de los miembros de la carrera judicial.
Del exterior, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se acaba de referir a la transición en Venezuela, poniendo como ejemplo a España y Paraguay en sus procesos de transición democrática. Asegura que no puede dar un plazo exacto de cuándo podrá llegar esto a Venezuela.
Puede haber elecciones, pero si la oposición no tiene acceso a los medios, si los candidatos de la oposición son rutinariamente descartados e incapaces de estar en la urna, esas no son elecciones libres y justas. Ese es el estado final que queremos, una Venezuela libre, justa, próspera y también amigable. Pero no vamos a llegar allí en 3 semanas, va a tomar algo más de tiempo.
Y hoy tenemos un tiempo de juego espectacular con la Champions. Luis Munilla.
Sí, porque se cierra la fase liga con 18 partidos a la vez desde las 9 y 4 equipos españoles jugándose muchas cosas. En Lisboa, Benfica-Real Madrid, con los blancos buscando una victoria para ser incluso segundos. El Barça recibe al Copenhague sabiendo que una goleada le mete en octavos. El top 8 lo tiene más complicado el Atlético de Madrid, que recibe al Bodoglin Antonio Ruiz.
El Atlético de Madrid se juega esta noche meterse entre los 8 mejores de la Champions y evitarse los 16avos de final, y para ello tiene que ganar y seguramente marcar muchos goles, porque va a depender de lo que ocurra en otros campos. Griezmann es la única baja para el Cholo Simeone y 3.200 noruegos van a acompañar al Bodoglin esta noche en el Metropolitano.
Y además Athletic de Bilbao, Sporting de Portugal, con el playoff en juego para el Athletic, José Ángel Peña.
Sí, los rojiblancos se lo juegan a una carta y lo hacen con bajas notables como las de Jaureguizar, Vivian, Nico, Laporte o Iñaki Williams. Valverde solo recupera a Guruceta y Lecue y ha incluido en la convocatoria a 5 jugadores del filial. El partido ha sido declarado de alto riesgo por la presencia en Bilbao de unos 1.500 aficionados portugueses sin entrada.
Además, Osasuna renueva a Rubén García hasta 2027 y la selección de balonmano se despide del europeo con un duro 35-27 ante Portugal.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 8 grados y cielos nubosos en la puerta de Alcalá. A esta hora se levantan los avisos amarillos por nieve en la sierra y por viento en toda la comunidad. Mañana previsión de vientos fuertes y lluvia persistente en la sierra y chubascos dispersos en la capital. En cuanto al tráfico, transitable con precaución ahora en 2 autovías. La A1 desde San Agustín de Guadalix hasta Somosierra y la A6 entre Aravaca y Collado Villalba. Granada. Prohibido el acceso a camiones M601 Navacerrada y M532 Peralejo. Uso de cadenas en la M130 en Puebla de la Sierra, M137 La Iruela, M139 Montejo, M512 Robledondo, M604 Cotos, M611 Los Grifos, M629 Canencia y M637 Lozoya. Y transitable con precaución la Nacional 6 en Guadarrama. Escuchas la tarde.
Estamos en las 6:05 de la tarde en este miércoles, en el que la borrasca Christine, desde luego, ha sido una de las protagonistas. Continúa afectando a esta hora a la península. Si esta mañana lo peor estaba en el interior de la península, en el interior del país a esta hora las incidencias por viento se acumulan en Castilla-La Mancha y en el sureste, en la costa mediterránea y en Andalucía. Allí la alerta roja de la EMET está activa en varias zonas, en Almería concretamente, donde se han registrado rachas de viento que han superado los 130 kilómetros por hora. Los vecinos de 36 municipios almerienses acaban de recibir este aviso en sus teléfonos móviles. Es el sonido de Es Alert, que ha mandado Emergencias de Andalucía avisando del riesgo por esas intensas rachas de viento. Además, debido al temporal, unos 170.000 hogares en Andalucía se encuentran sin luz. Los servicios de emergencias han recibido más de 2.000 avisos por caídas de árboles y también se han tenido que desalojar a varios vecinos en las provincias de Jaén y Cádiz por la crecida de los ríos. Pues todo esto a causa de esta borrasca que tenemos encima, que se llama Christine, la misma que esta mañana ha llenado de nieve una buena parte del interior peninsular y que ha ocasionado muchos problemas para moverse por carretera. Durante las primeras horas de la mañana ha llegado a haber más de 170 carreteras afectadas por la nieve. Ana Huertas, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Mira, la Comunidad de Madrid, empezamos. Sobre todo en la zona norte y oeste, circular ha sido una odisea en varios puntos.
Hemos ido como a 30 kilómetros por hora detrás de un camión. Se ha convertido todo en una pista de hielo.
Que no funcionaban los teléfonos.
Cuando pases, quita nieve, que está dando la vuelta arriba.
Parado en la A2, varios accidentes.
La Guardia Civil ha estado auxiliando a cientos de conductores, especialmente en las principales carreteras de la Comunidad de Madrid.
Eso es, Pilar. Mira, por ejemplo, la A6, entre Madrid y las provincias de Segovia y Ávila, ha sido uno de los puntos más conflictivos. Benito, por ejemplo, se ha quedado bloqueado a primera hora en el kilómetro 35 de esta A6.
He salido de Collado Villalba, donde vivo hace hora y 20, y aquí ni para adelante ni para atrás, totalmente colapsados, autobuses, camiones. Hay una quitanieves a 50 metros de mí que no puede ni pasar, o sea, es increíble. Y está nevando, a lo hecho soy procurador y me dirigí a Móstoles a un juicio. He avisado a mi abogado que evidentemente yo no llego.
Pues claro, no ha llegado al juicio, como otros muchos que no han llegado a trabajar o porque se han tenido que dar la vuelta y volver a sus casas.
Efectivamente, esto claro, a las personas que les ha pillado en la carretera, que ha sido un problemón, pero claro, Pilar, hay otros a los que la nevada les ha pillado en casa, por ejemplo, en la Sierra de Madrid, y te podrás imaginar que la estampa ha sido idílica, nos lo contaba Vanessa, vecina de Guadarrama.
Ha nevado y de verdad, o sea, buena nevada, tejados, coches, calles, todo cubierto, un paisaje precioso, una escena de esas que te sacan una sonrisa, pero es cierto que no todo es tan bonito porque ahora mismo las carreteras están cortadas y prácticamente intransitables, muchos problemas para moverse, el ambiente en el pueblo es muy especial, vecinos haciendo fotos, niños encantados, cafecitos calientes en los bares.
Si es que la nieve es muy bonita para eso, cuando no tienes que trabajar, cuando no tienes que ir al cole, para verla desde casa, es una maravilla. El problema es cuando te tienes que desplazar. Hemos hablado de la Comunidad de Madrid, pero también ha habido problemas con la circulación en zonas de Castilla-La Mancha, Castilla y León y Extremadura.
Sí, Juan, camionero, ha estado atrapado durante horas en la A2 a la altura de Alcolea del Pinar, que está en Guadalajara.
Venía de la A15 a coger la A2 y ya acá en las glorietas, en los parking, ya nos sacaron de la A2 y nos metieron al lado del parking de emergencia acá. Entonces ya se llenó el parking de más adelante y ya están tapando acá.
Y la nieve también ha cubierto buena parte de Castilla y León. Pilar, Alicia, que es enfermera en la provincia de Salamanca, nos ha contado que ha tardado una hora y media para llegar al trabajo en un trayecto que normalmente hace en unos 40 minutos.
Hemos salido como a las 7, a las 7 y media estábamos por Ventosa aún. Hemos ido como a 30 kilómetros por hora detrás de un camión. Y lo peor ha sido ya desde Encinas hasta Salamanca, que se ha convertido todo en una pista de hielo.
Y en Extremadura, Pilar, hemos visto también camiones literalmente volcados en autovías debido a las fuertes rachas de viento, unas imágenes que estamos viendo todos por las redes sociales, unos vientos por los que esta mañana los niños extremeños no han tenido que ir a clase y claro, ellos pues están contentos.
Porque hay una tormenta y no hay frío ahí.
Porque hace mucho viento.
¿Y qué hacen en casa?
Jugando a fútbol en el pasillo.
Los niños encantados, claro.
Pues eso, Pilar. En otros puntos de España también se han cancelado las clases, como en zonas de la Comunidad de Madrid o Castilla y León, donde 13.000 niños pues, se han pasado la mañana jugando o a la play en casa o con la nieve.
Mientras los padres haciendo malabares para ver qué hacemos ahora con los niños o cómo llego al trabajo.
Total.
Gracias, Ana.
Chao.
Bueno, poco a poco, afortunadamente, se ha ido recuperando la circulación con el paso de las horas. Las vías principales que estaban colapsadas por culpa de la nieve han sido despejadas, aunque todavía se recomienda mucha, mucha precaución. Vamos a ir precisamente a la DGT para conocer cómo se circula a esta hora de la tarde. Darío Carnicero, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora pendientes del temporal de nieve, ya que encontrarán complicaciones en 115 carreteras, 7 de ellas en la red principal. Todas ellas transitables con precaución. La A1 entre San Agustín del Guadalix en Madrid y Cerezo de Abajo en Segovia. La A2 entre Arcos de Jalón en Soria y Valdenoches en Guadalajara. La A6 entre Aravaca y Collado Villalba en la Comunidad de Madrid. También en los entornos de Villalpando en Zamora y Bembibre en León. La A62 entre Soto de Cerrato en Palencia y Fuente la Peña en Zamora y además en Rodas Viejas en Salamanca. La A66 entre Mayalde en Zamora y Beleña en Salamanca. La AP61 en Ontoria en Segovia y la A231 en Zembranos en la provincia de León, por lo que les pedimos que extremen la precaución al volante y no olviden ir equipados con cadenas o neumáticos de invierno.
Gracias, Darío. Pues hoy hablamos de Christine, pero hace nada estábamos pendientes de Joseph, de Francis, y ya asoma en el horizonte la próxima borrasca como un nombre propio, Leonardo. Estamos en una racha en la que los temporales se están encadenando uno detrás de otro, casi sin darnos respiro. Varias borrascas profundas que están sucediéndose sobre nuestra geografía en apenas unas semanas y que hacen que nos preguntemos si esto es normal. Se lo vamos a preguntar a Jorge Ucina, que es meteorólogo y catedrático de Geología de la Universidad de Alicante. Jorge, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. ¿Qué tal?
¿Esta situación es normal, tener tantas borrascas, tantos temporales sucesivos, Jorge?
Bueno, con tanta sucesión no. Es verdad que los inviernos solemos tener alguna borrasca, pero bueno, una al mes o como mucho cada 3 semanas. Aquí llevamos prácticamente encadenando 6 borrascas a lo largo del mes de enero y como bien decíais, nos esperan algunas borrascas más para la semana que viene, ¿no? Por tanto, no se ha acabado. No ha acabado de estar activo este pasillo de borrascas y además, Pilar, alguna de ellas llega a alcanzar grado de lo que llamaríamos una borrasca muy significativa, ¿no? Una borrasca de gran impacto como esta, Cristi, que bueno, hemos vivido y lo estáis contando de manera muy precisa, esa nevada, esa lluvia y sobre todo el viento, ¿no? Que es el elemento en estos momentos más peligroso, sí.
O sea que vamos a continuar por lo menos lo que queda esta semana y la que viene seguiremos con este tiempo, más o menos, con frío, con lluvias, sí, y con nevadas también.
Sí, van a seguir entrando borrascas, ya digo, hay 2 anticiclones, uno muy al norte por la zona de Escandinavia y otro por el sur, por la zona un poquito más al sur de Canarias, y entre medios es por donde están entrando estas borrascas, que además están alimentadas por una masa de aire muy fría del Atlántico Norte, prácticamente del Ártico, que va descendiendo hacia nuestras latitudes y refuerza todavía más estas borrascas, ¿no? Por eso decíamos, bueno, entra dentro de lo normal que en invierno tengamos algún temporal, nieve, viento y lluvia, pero no con esta intensidad y con esta sucesión, ¿no? La verdad es que este invierno de momento nos está sorprendiendo
a todos, desde luego, por su crudeza.
Sí,
bueno,
sí.
Pues mucha precaución porque vamos a seguir al menos unos días más, esta y la próxima semana por lo menos, con este tiempo de lluvia y de nevadas y de heladas también de madrugada. Jorge Ucina, gracias por acompañarnos, Jorge.
Un placer, Pilar.
Pues tenemos que hablar también del accidente de Adamuz, porque cuando se cumplen 10 días de ese trágico accidente en Córdoba que costó la vida a 45 personas, todavía seguimos conociendo detalles de lo que pasó aquella noche. 15 policías nacionales se dirigían allí a Adamuz en cuanto supieron del alcance de la tragedia a través de las alertas del 091. A los 2 o 3 kilómetros recibieron la llamada de la Jefatura Provincial de Córdoba, que les ordenaba darse la vuelta. Los policías estaban prestando servicio de seguridad en el partido de fútbol entre el Córdoba y el Málaga y decidieron acudir a Adamuz para poder ayudar en lo que pudieran, pero, como te digo, tuvieron que darse la vuelta. Es una información exclusiva de COPE que tiene nuestro jefe de interior, que es Juan Baño. Juan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cómo te llega a ti esta información, Juan?
Bueno, no me llega desde ningún ámbito con una implicación, ya sea ideológica o sindical. Es simplemente personal de a pie, policías en Córdoba, que me dan cuenta de lo que había ocurrido. El relato, como tú contabas, es muy simple. Unos policías, entre 15 y 18 policías, que van en 3 coches, están en el dispositivo de seguridad del campo de fútbol en Córdoba esa tarde, porque se está iniciando, va a iniciarse el partido Córdoba-Málaga. Ven por la sala del 091 la alerta que se lanza por lo que ha ocurrido en Adamuz. Están a media hora. Reciben la indicación de sus superiores que se dirijan a ese punto para dar ayuda y apoyo. Es una unidad de prevención y reacción especialmente formada en la reacción ante grandes catástrofes, con medios y con preparación física y técnica para afrontarlos, y se le dirigen hacia allá. Cuando llevan 2-3 kilómetros, pues reciben la contraorden de que no, que se aborta el servicio. Este dato yo lo he podido confirmar, es decir, ¿quién da la orden? ¿Quién da la contraorden? Vamos a ver, porque aquí hay un lío montado impresionante en torno a saber si está o no está la subdelegada. Algunos han puesto en marcha una especie de campaña, salvemos al soldado Ryan. No, salvemos a la subdelegada. Mira, no me interesa lo más mínimo si estaba o no la subdelegada, lo que me interesa es ver esa foto de unos guardias, de unos policías, quiero decir, que van hacia la tragedia y regresan por esa contraorden. La subdelegación del gobierno. Yo ayer hablo con la subdelegación del gobierno y me dice, efectivamente, tengo aquí apuntado incluso la conversación textual, no hubo ninguna contraorden por parte nuestra para que no fueran. Ellos no se hacen responsables de esa contraorden, simplemente pues serían los responsables policiales que dirían, se aborta el servicio, como me dijeron fuentes policiales, por supuesto en conexión directa con la jefa provincial, que es lo que se dijo, se abortaba el servicio y punto. Porque además había una comunicación de la propia comisaria provincial de Córdoba, efectivamente con la subdelegada, como es normal, la subdelegada del gobierno, y la comisaria principal pues se puso a disposición, lógicamente, en ese momento y en ese trance, y se le dice que si hace falta, se le avisará, se le requerirá, pero en ese momento no. Es más, le añade, pero eso ya quedará a criterio de Guardia Civil. Estoy leyendo textualmente lo que yo hablo con subdelegación del gobierno. ¿Qué entiendes tú de esto? Pues que hay una conversación, lógicamente, sí, entre la comisaria provincial, que depende a todos los efectos en ese momento del mando único, que es el subdelegado del gobierno y la subdelegación del gobierno, evidentemente. Al margen de esto se están produciendo otras conversaciones también lógicas entre los máximos mandos, tanto la comisaría provincial y el coronel jefe de la Guardia Civil, quien le dice que en principio no necesita ese refuerzo. Mira, a mí me dicen desde la Guardia Civil que incluso había la disposición de propias unidades del cuerpo especializadas que se ofrecían para ir. No se necesitaba, me refiero del cuerpo de la Guardia Civil. Ten en cuenta que es una zona de competencia Guardia Civil, una zona rural, pero es la subdelegada la que tiene que decidir, porque así lo establece la ley, si en un caso determinado y concreto puede requerir que la policía intervenga en un ámbito Guardia Civil o la Guardia Civil en un ámbito policía.
Claro, y es que estaban ahí al lado, además, claro, estaban dirigiendo allí y dicen, no se necesita ese refuerzo, cuando estaban los propios vecinos de Adamuz como voluntarios echando una mano,
vamos a ver,
y ayudando como podían.
Sentido común. Pero es que en esta obsesión, porque decir, no, en esto no pintaba nada la subdelegada, ¿cómo no va a pintar? Si es la máxima responsable de la coordinación entre cuerpos, en un momento tan crítico. Pero vamos a ver, hablaron los mandos entre ellos, evidentemente. Pero quien finalmente tiene que ratificar o tiene que asumir ese criterio del coronel de la Guardia Civil tiene que ser la subdelegada, evidentemente, porque es la máxima responsable a todos los efectos según la ley. Sin embargo, en ese obsesión, en fin, hay un objetivo parecido que no estaba la subdelegada. Mira, esta tarde precisamente hablaba en Sevilla el delegado del gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, escúchale.
Es falso que por parte de la subdelegación se den ningún tipo de instrucciones. Por parte de los mandos policiales de máximo rango provincial se contacta con la comandancia de la Guardia Civil, la máxima responsable de Guardia Civil, a los efectos solamente de ofrecerles si era necesaria la presencia de Policía Nacional. La Guardia Civil dice que no es necesaria porque está todo absolutamente con las capacidades que se necesitan para la actuación. Había más de 220 agentes ya desplegados de Guardia Civil y lo que hay es lo que suele hacer. Oye, si necesita algún tipo de ayuda, aquí estamos.
Efectivamente, esa conversación se produce, como es lógico y sencillo de entender, pero evidentemente esa tarde-noche no iba a hacerse un mazón la subdelegada. Sí. Es decir, estaba ahí, como mando único y tenía que responder.
Tendríamos que ver si cuando se dirigían estos policías nacionales efectivamente había 220 efectivos de la Guardia Civil, como ha dicho el gobierno. En ese momento lo dudo que hubiera tantos en los primeros momentos. En los primeros instantes habría menos.
Estábamos hablando de los primeros momentos. Va a iniciarse el partido de fútbol, 9 de la noche, son momentos iniciales, no se tiene todavía conciencia de la enorme dimensión de la tragedia. Evidentemente los policías dicen, pero ante lo que está llegando, vamos para allá.
Claro.
Es lógico, y como es lógico que la Guardia Civil, el coronel, hablara, que es el competente especialmente en esa zona, hablara con la comisaria de jefa de Córdoba, y como es lógico, no lógico, se impone por ley prácticamente, que la comisaría provincial, como a mí también se me reconoció ayer tarde expresamente, pues se pusiera en contacto con la subdelegada, que era su máxima responsable a todos los efectos y coordinadora con el resto de fuerzas y cuerpos, evidentemente. Entonces, esta obsesión por querer decir, no es cierto, no, de modo alguno tuvo nada que decir a su delegada, lo tenía todo. Es decir, tenía que ratificar al menos lo que decía el coronel, porque el coronel de la Guardia Civil no puede disponer sobre los dispositivos de la Policía Nacional con todo el cariño que se tiene, que se tenga. Vamos a ver, yo también te quiero decir una cosa, Pilar. Estas cuestiones son complicadas. A mí no me gusta. Estos temas son... Aquí sales escaldado sí o sí cuando te metes policía, Guardia Civil, mando político. Los delegados del gobierno y los subdelegados, en buena parte de su trabajo, se tienen que dedicar muchas veces a apagar, sí, a coordinar, vamos a llamarlo así formalmente, a apagar incendios. Pero sobre todo entre policía y Guardia Civil, porque son celosos de su trabajo, hasta donde te puedes imaginar. Por lo tanto, ojito con esto, mire, el subdelegado, que yo no estoy imputando nada al subdelegado, simplemente digo lo que me dijeron en la subdelegación. Y a estas horas de la tarde, por más que diga el delegado en Sevilla, aún no me han desmentido. Nadie me ha llamado a decir, oye, lo que estás poniendo en mi boca no es correcto, porque es así. Entonces, esto hay que tenerlo meridianamente claro. Es más, me decían en la subdelegación ayer, y creo que fue así, no fue una jornada de guerra, fue de trabajo y hubo coordinación, la pudimos ver entre todos. Te voy a añadir algo más, fíjate. Es evidente que los muertos tuvieron que ser rescatados lamentablemente en última instancia, pero los heridos, las víctimas, hubo bastante agilidad, porque a media madrugada, antes de comenzar ya el grueso de la madrugada, ya se hablaba de que estaban todos rescatados, los más graves, y trasladados a sedes hospitalarias, con lo cual tampoco estamos señalando. Ahora, operativamente, yo me quedo con lo que hemos contado en COPE, la foto de 15 policías que quisieron ayudar y les dijeron, está volveros, claro, no al lugar. Por lo que sea, operativamente, igual se puede entender, pues, y se puede entender. Habrá otros puntos de interés. Por cierto, lo que me intriga un poco es que esos policías me decían a mí al final, esas fuentes a pie de obra, que finalmente fueron a casa. Bueno, claro, pues vamos a ver. Claro. Pero había otros puntos en la capital, desde luego, donde se necesitaba policía. Eso también es cierto.
Pero está claro que el exceso de celo entre cuerpos divide.
Divide muchas veces.
Divide y no ayuda en tragedias como esta.
No, pero en este caso hubo coordinación. Esto es una anécdota prácticamente, una anécdota que queremos ponerla en valor porque, oiga usted, 15 policías. Mira, a mí me llamó la atención de que pasaban las horas y yo no veía ningún uniforme de la Policía Nacional allí presente. Digo, ¿qué pasa? Qué raro, porque la policía, la primera de cambio, se te va para allá. Pero vamos, sin uniforme. Bueno, ¿qué pasa? Bueno, hubo un intento y dijo, no toca, no pasa nada. Igual no tocaba, perfecto. Pero ojo, el que coordina eso no es el coronel, es el subdelegado del gobierno, en este caso, subdelegada. Y eso tiene que quedar claro. Por lo tanto, tampoco queramos salvar al soldado Ryan de una manera obsesiva. En cualquier caso, la información que contó COPE está ahí y hasta ahora nadie de las personas aludidas me han desmentido.
Juan Baño, jefe de interior de la cadena COPE. Gracias, Juan.
Gracias a ti.
Tenemos mensaje de la Mutua, Rosa.
Sí, Pilar, tu sobrino o cualquier familiar se acaba de comprar un coche eléctrico, pero su seguro no tiene coberturas para él. Vamos, que le tienen contento. Pues que se vaya a la Mutua, porque si se va a la Mutua, además de las mejores coberturas, le bajan el precio de cualquiera de sus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en Mutua.es.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
A mediodía, las claves de lo que pasa, con Pilar García de la Granja.
Asegura que la vía había sido renovada recientemente y que se habían invertido hasta 700 millones de euros. ¿Se hicieron bien las obras?
En Mediodía COPE, de lunes a viernes desde la una.
Un reino completamente nuevo te espera. Un reino en el que vivirás las aventuras de Elsa y Anna en un mágico recorrido en barca. Un reino donde los muñecos de nieve nunca se derriten y hasta te dan abrazos calentitos.
Bienvenidos a nuestro nuevo reino. World of Frozen abre sus puertas el 29 de marzo en Disneyland París. Reserva durante Semana Mágica y ven a Disneyland París con Betravel volando con Iberia. Betravel, viájate la vida.
¿Quién encendió la luz? ¿Quién encendió la luz?
La luz que tienes con Repsol, la luz, lo que es la luz, es la misma. Ahora, la tranquilidad es saber que estás con una compañía así. Esa es única. Porque gestionamos todas tus energías con las ventajas y el ahorro que solo Repsol puede darte. Misma luz, otra energía. Infórmate en repsol.es/otraenergía. Repsol, con toda la energía.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia. Carglass repara.
Mira esa casa, entramos.
Es un primero, entramos, tiene balcón, entramos. Tiene Movistar Prosegur Alarma, no entramos.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas, tecnología para proteger mejor.
Hemos encontrado un nuevo sabor. Un sabor que ya existía, pero que quizá se había olvidado. ¿Y cómo se consigue? Con tierra de verdad, agua de verdad y personas de verdad. Aragón es de verdad y sus alimentos saben de verdad. Aragón, sabor de verdad. Gobierno de Aragón.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tomate Adora. A, de aroma. B, de dulzor. O, de origen. R, de riquísimo. A, de que lo adoras. Adora, el único tomate que garantiza su sabor. Pruébalos ahora en eltomatequeadoras.es.
Hay una luz que lleva 125 años brillando contigo. Esta luz ha llegado a cada rincón de España y cruzado fronteras de otros continentes. Ha transformado nuestras vidas. Y ahora quiere llegar aún más lejos, porque lo mejor está siempre por venir. En Iberdrola celebramos 125 años luz junto a ti. Iberdrola.
Papá ya no puede moverse solo por casa. Gracias a Cuideo, ahora tiene un cuidador y también un andador adaptado que le ayuda a sentirse más seguro y le facilita el día a día. ¡Cuideo!
Un viaje a la montaña, una aventura urbana, una ruta por la costa, con viaje...
¡Tiri, tiri, tiri!
Viajar es una maravilla con el seguro de coche de Línea Directa. Asistencia en viaje y grúa geolocalizada. Yo lo elegiría.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Expósito va más allá de la noticia.
Si el volumen de trenes ha aumentado y el número de pasajeros se ha duplicado, ¿no tendría que haberlo hecho también el mantenimiento de la infraestructura?
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
Hemos hablado con un maquinista que acostumbra hacer el trayecto que pasa por Adamuz.
Se necesita pues unos ciclos de mantenimiento más cortos en relación a lo que había programado anterior a la liberalización.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
Pilar García Muñiz.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Pues hoy tenemos una super jornada de Champions. Es la última jornada de la fase de liguilla en la que participan 36 equipos y todos los partidos, 18 partidos, se juegan a la misma hora dentro de un ratito, a las 9 de la noche. Todo está prácticamente por decidir y solamente dos equipos tienen garantizado ahora mismo su pase a los octavos de esta Liga de Campeones, el Arsenal y el Bayern de Múnich. Cuatro equipos españoles se juegan sus opciones hoy de seguir adelante en esta competición. Real Madrid, el Barça, el Atlético de Madrid y también el Athletic de Bilbao. Y desde las 8 de la tarde nos lo van a contar absolutamente todo nuestros compañeros de Tiempo de Juego. Me acompaña Paco González. Paco, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar. Muy buenas a todos.
Jornada de Champions, no. Super jornada de Champions. Sí. Al que no le gusta el fútbol, hoy que, vamos, lo tiene claro.
Bueno, es probable que si pone cualquier televisión aparezca un partido de estos, porque hay 18 a la vez. Hombre, es verdad que hay partidos que no nos van a quitar el sueño. Hay uno que se llama Pafos, Slavia de Praga. ¿Tú crees que ese nos importa mucho?
No, pero este lo tenéis que seguir también, como has distribuido a tu equipo, a los chicos. ¿Tenéis televisiones para todos?
No, en el estudio tenemos 11 teles.
vais a sacrificar 7 partidos.
Y con las 5 de aquí llegaremos a 16. Entonces, por ejemplo, el Pafos Slavia de Praga es muy probable que sea sacrificado porque están los dos eliminados. Pero todo puede afectar. Un gol cualquiera, yo que sé, en el Liverpool-Karabaj afecta al golaveraje y a lo mejor afecta a que se clasifique o no un equipo español entre los 8 primeros. O sea, todo afecta. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es dar sobre todo información, ir contando lo que van haciendo los equipos españoles, por supuesto. Quiero decir, narrando partidos de los equipos españoles, pero diciendo cada gol y lo que significa cada gol. Uh-huh. Es decir, con este gol del Inter, me lo estoy inventando, el Atlético de Madrid sería ahora mismo un décimo. Es decir, tendría que jugar fase previa contra el puesto 22, que ahora mismo lo ocupa este equipo. Entonces, vamos a ir desgranando lo que significa cada uno de los goles. En una noche en la que puede haber igual 100 goles, vete a saber.
Claro, con 18 partidos pues puede pasar cualquier cosa. El Real Madrid juega en Lisboa ante el Benfica y con Mourinho en el banquillo rival. Si gana, el Madrid se garantiza estar en el top 8 de los cabezas de serie. ¿Qué esperas de ese partido? ¿Qué puede pasar, Paco?
Que gane el Madrid. El Benfica, en realidad los 4 equipos españoles que se pueden meter tienen una obligación, que es ganar. Al Madrid le puede valer el empate, pero todos los demás tienen que ganar. Y luego el Villarreal, que está eliminado. Va a jugar en Alemania contra el Leverkusen, pero está eliminado. Aunque sí puede afectar lo que haga el Leverkusen a otros equipos españoles. Pero el Madrid es ganar y le puede valer el empate. Hay condiciones en las que igual se le da mal. Que ganen muchos equipos y le alcancen y le superen en golaveraje. Pero lo normal es que el empate también le clasifique entre los 8 primeros. Que los 8 primeros, el año pasado, por ejemplo, el Paris Saint-Germain ganó la Copa Europa y no quedó entre los mejores, entre los 8 primeros. Pero bueno, te evitas una eliminatoria.
Tienes un morbo, el banquillo, ¿no? Arbeloa Mourinho.
Sí, bueno, es que yo creo que Mourinho ya queda muy atrás en la historia. Hombre, para los mourinhistas pues era una cosa bonita. Yo, como era anti-mourinhista, pues me parece que es una persona que ha quedado muy atrás, enterrada por las sucesivas Copas de Europa de Ancelotti o de Zidane. Ya me parece casi una anécdota en la historia reciente del Real Madrid.
Decías, al Madrid le vale el empate, que se está acoplando.
Soy yo que me lo pongo muy alto.
Pareces nuevo en la radio, Paco.
De hecho, lo soy.
Sí.
Me siento nuevo cada día.
Bueno, decíamos que al Madrid le vale el empate, el resto de equipos españoles tienen que conseguir
valer
la victoria.
No es seguro, pero es el único al que le puede valer el empate.
El Barcelona no lo tiene muy difícil, ¿no?
No,
se enfrenta al Copenhague.
Ganando, prácticamente seguro que está entre los 8 primeros. Ahora empieza noveno, pero es que como se enfrentan el sexto y el séptimo entre sí, pues ya a uno de los dos, en cuanto gane, le va a adelantar, porque están todos con la misma puntuación. Y se supone, por ejemplo, que al octavo, que es el Chelsea, también le va a adelantar, porque el Barça contra el Copenhague le marcará más goles que el Chelsea en el campo del Nápoles. Vamos, que el Barça ganando, tiene que ser una cosa muy extraña, que no se meta. Yo qué sé, pues que el Sporting de Portugal, el Atlético de Madrid, el City, el Atalanta metan 15 goles y le adelanten por la derecha por el asunto de la diferencia de goles. Atlético, Real Madrid, si gana, se mete, si empata, casi seguro. Barça, si gana, se mete casi seguro. Y el Atlético de Madrid es el que va a necesitar más goles. Porque el Atlético de Madrid ahora mismo empieza con los mismos puntos que el Barcelona, pero es que hay un montón de equipos, París Saint-Germain, Newcastle, Chelsea, Barcelona, Sporting de Portugal, City, Atlético de Madrid, Atalanta, todos tienen los mismos puntos. Y el Atlético de Madrid tiene uno de los peores golaveraje, tiene más 3.
O sea, tiene que ganar al equipo noruego Bodø Glimt, sí. Y además cuantos más
claro, igual tiene que meterle 5. Igual tiene que meterle 4 o 5 goles. Eso también va a ser una parte que va a tener salsa esta noche. Que en el tramo final de los partidos, cuando tú dices, bueno, este partido ya está ganado, pues los equipos no se pueden relajar porque vayas 3-0 y te vaya bien en ese momento. Pero a lo mejor necesitas 2 goles más en el último cuarto de hora. Va a estar bien. Hombre, Madrid ha tenido un detalle con el Bodø Glimt. Ha nevado para que se sientan en casa.
Es un buen recibimiento, desde luego. Lo que pasa que ya a esta hora poca nieve queda, ¿eh? Pero bueno, han visto nevar en Madrid, que no es poca cosa. Y el Athletic se la juega ante el Sporting de Portugal en Bilbao.
Claro, tiene que ganar, no le vale el empate. Con el empate no va a quedar entre los 24. Aquí estamos hablando de clasificarse para la previa de octavos de final, o sea, para esa eliminatoria previa, no para meterse entre los 8 primeros. Y tiene que ganar. Lo que pasa es que el Sporting de Portugal tiene opciones de meterse entre los 8 primeros, o sea, no es un partido fácil. Y ahora tienen a Luis Suárez, que es un goleador que estuvo en España, en el Almería, por ejemplo, en el Zaragoza, y está metiendo goles, creo que lleva 24 goles esta temporada. O sea, es un partido complicadillo para el Athletic, porque además Nico Williams está como está. Pero bueno, yo creo que van a salir mínimo tres historias bien de esta noche. Y podemos tener perfectamente todas las historias bien. O sea, tres entre los ocho primeros, el Athletic clasificado y el Villarreal pues estaba ya eliminado. Pues nada. Uh-huh.
Bueno, pues a ver si hay suerte para todos ellos. ¿A partir de qué hora os escuchamos en tiempo de juego?
A partir de las 8, pero yo que tú ponía la radio a las... ¿Qué hora es?
Bueno, que
las 6:30. Pues ponla a las 6:30, que hay una chica muy maja haciendo programa.
Y a partir de un ratito, pues ya sabes, los compañeros de Deportes COPE con toda la información de esta super jornada de Champions, calculadora en mano, porque aquí hay muchos cálculos que hacer. Paco, te escuchamos.
Un besote, Pilar.
Gracias. ¡Ay, qué rico! Un café calentito a esta hora. Qué bueno, ¿verdad? Con el frío que hace, además, con la nieve que hemos visto esta mañana. Bueno, nos ha pasado a muchos, quizá a ti también, volver a casa después de un día largo y qué raro al entrar de repente no reconocer el olor de un café recién hecho. Pues durante la pandemia le pasó a mucha gente llegar a casa, poner la cafetera y no oler absolutamente nada. Cortar pan y nada. El mundo seguía ahí, pero sin olor y sin sabor. A la mayoría le volvió, ¿eh? Le volvió el olfato y le volvió también el gusto. A otros, sin embargo, no. De hecho, casi la mitad de las personas con COVID perdió el gusto o el olfato y en algunos casos esa pérdida continúa a día de hoy. 5 o 6 años después. Imagina lo que eso significa si tu vida es cocinar. Hoy estamos en Galdacao con Ander Iriondo, que es chef de Ostatu Taberna, un cocinero que perdió el olfato por culpa del coronavirus, pero que sigue cocinando, que sigue creando y dirigiendo un gran proyecto gastronómico. Ander, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ander, ¿a ti te gusta el olor del café?
Sí, con el tiempo empiezas a apreciar ya todos los olores, sí, me gustan todos, en verdad, sí.
Pero ahora mismo no lo puedes oler, ni puedes saborear el sabor del café.
Bueno, estamos en proceso de vuelta, sí. No estoy igual que el resto de gente, pero sí, ahí andamos mitad, más o menos.
¿Hace cuánto que perdiste el olfato y el gusto?
Pues el COVID se nos presentó en el 20, si no me equivoco. Uh-huh. Pues a finales del 20 fue cuando lo cogí y nada, me llevó por delante durante 2 años, 2 años y medio, pues todo el tema del olfato que está unido al gusto y más o menos eso.
¿Ahora mismo el gusto lo has recuperado?
Aquí igual sí, como pequeña introducción, sí te diría que separar el gusto, o sea, lo que serían los sabores y los aromas. Los sabores sí que los mantuve más o menos siempre, lo que nos transmite la lengua, por así decir, el ácido, uh-huh, el salado, el dulce. Pero lo que solemos decir sabe a café, a cualquier cosa, eso es lo que desaparece. Entonces, el tema de la lengua sí, perfectamente, pero el tema de los sabores sí que es cierto que se me satura mucho. Hay algunos que no me han vuelto y depende en qué formato. Pues, por ejemplo, los aromas artificiales sí que volvieron muy rápido, cosa curiosa, no sé por qué. Y el tema de los vinos y los ácidos es lo que más me cuesta hoy en día.
Oye, Ander, ¿cuál fue el primer gesto cotidiano en casa o en la cocina que te hizo pensar esto no es normal, aquí pasa algo?
O sea, me acuerdo de lo último que saboreé antes de perderlo, y te diría que lo estaba perdiendo mientras lo saboreaba porque fue bastante shock, fue un yogur, básicamente un yogur natural.
Y te diste cuenta que, el yogur no tiene mucho olor, pero sí tiene sabor, lógicamente, y que te estabas comiendo algo que no te estaba, que no te estaba produciendo ninguna sensación realmente.
Me estaba empezando a comer como si fuese, las estimas parecidas, comer un trozo de, pues que no sabía decirte, es... Bueno, si alguien quiere hacer la prueba, es taparse la nariz y empezar a comer. Es lo más, uh-huh, parecido que vas a sentir. Pero, no sé, era como comer vacío. La verdad es que fue un proceso bastante curioso.
Perder el olfato y el gusto es para cualquiera una pérdida sensorial. Pero para un chef, ¿qué impacto ha tenido en tu relación con la cocina, con tu identidad como cocinero?
Pues justo nosotros adquirimos un local que era un proyecto nuevo, y en vez de lanzarnos igual con algo más personal o con más identidad, como me pilló a mí de por medio, decidimos lanzarnos con una oferta muy, muy universal, muy general, que es eso mentalmente pues cuesta, en el sentido de que no te representa. Al final el trabajo de cocina sí que son muchas horas, y si sientes que algo igual no te representa del todo, a veces te cuesta más. Y en el tema del día a día, la verdad es que la relación de la comida con la comida bastante, bastante duro. Ya por el hecho de del trabajo al que me dedico, que se complicaron las cosas, y ya en el tema personal también, porque sí que es verdad que el tema de comer todo el rato y que nada sepa o te cueste, pues es complicado, sí.
Bueno, no sé si llegaste a perder kilos incluso, porque al final comes sin ganas, porque no lo estás disfrutando, no lo estás saboreando, ¿no?
Sí, perder kilos sí he llegado a perder, pero no sé si diría si ya era por el estrés de una apertura o por esto que se juntó todo. Igual lo achacamos ya a todo directamente.
Bueno, me imagino la situación, claro, todo esto te pilla iniciando este proyecto y en un trabajo como el tuyo, donde oler y saborear es que es fundamental. Decías, bueno, pues es que afectó en la cocina. No sé, cuéntanos algún ejemplo de lo que supuso esto al principio.
Pues al principio, para que te hagas una idea, bueno, supuso todo. Supuso una pérdida en la seguridad de mí mismo total, porque al final dependía de los demás. Supuso, ya te digo, hacer una oferta basado igual en platos más universales, más que en cosas con las que hoy en día me podría atrever. Y no sé, al final me condicionó a ir demasiado sobre el seguro, por así decir.
Temporadako produktuak egiten direz, eta gero herriko jenteari hornitzaile moduan produktuak hartu eta produktua izatea protagonista.
Estamos escuchando a Lier Galastegui, que es tu socio, ¿verdad? En tu taberna, en Ostatu. ¿Colaboras con él? ¿Cómo os organizáis en cocina para compensar lo que tú no puedes probar?
Pues probando, no queda otra. Se diseña la idea. Se prueba. Sí que es cierto que a día de hoy ya no estoy igual que antes y ya puedo, o sea, me defiendo básicamente más o menos, pero sí que al final el proceso es parecido. Es, pues al final, partir de una idea, ya sea suya, mía o la que fuese, y decidirla bien, y luego a partir de ahí probar hasta que encontramos más o menos lo que queremos. Y al principio, sobre todo, yo confiar más o menos ciegamente, eso sí.
Pero has dejado de hacer algo en la cocina al principio, sobre todo, y dices, mira, esto no lo puedo hacer pues porque no tengo olfato, porque no tengo sabor, porque es que es imposible que yo pueda sacar esta tarea adelante.
Sí, ya te digo, en vez de decidir por una oferta personal o por un camino propio, por así decir, decidimos tirar por platos muy conocidos, muy... ya no te digo tradicionales, pero pues eso, al final tiramos por recetas igual que ya conocíamos, modificándolas o lo que sea, y trabajamos con eso. Pero lo que es, quiero hacer una propuesta personal, pues no se pudo hacer desde el principio, vamos.
Oye, Ander, ¿qué olores echas más de menos? ¿El pan recién hecho? ¿El café? ¿El vino? ¿Un cocido?
Bueno, ya te digo, empiezas a echar de menos muchos olores. Bueno, te diría que empiezas a echar de menos todos los olores por falta, pero sí que hay uno que... Bueno, el tema de los vinos sí que lo he hecho mucho de menos, porque era muy aficionado a ellos y ya no sabría distinguirte demasiado. Eso sí que me da mucha pena. Pero igual el tema de algún olor así, que igual sí que le cueste más volver y tal, sí que te diría... Bueno, te diría este olor, bueno, el petricor, que se llama, este olor de la lluvia que se moja con la tierra y todo esto, uh-huh. La verdad es que no ha vuelto del todo, y ese sí que lo tenía ahí romantizado y ahí se ha quedado.
Sí, es verdad, el olor a tierra mojada, ¿no?, que nos gusta a todos.
Eso es, sí.
Nos decías hace un momento que perdiste con el COVID el olfato, el gusto ha recuperado un poquito, el olfato, estás ahí en proceso de recuperación. ¿Cómo lo estás trabajando? ¿Qué estás haciendo para poder recuperar completamente el olfato?
Pues... Al principio, sobre todo, que era cuando me recomendaban los primeros meses y el primer año y pico, sí que recomendaban trabajar mucho sobre ello, que era básicamente unas terapias de aromas, que viene a ser, es parecido, si no me equivoco, a lo que usan los sumilleres, por ejemplo, que son una serie de aromas en frasquito. y tú vas echándolas a unas tiras inertes, vas oliéndolas y básicamente vas entrenando todo el rato. Me acuerdo que empecé con 5, que al final el tema del olfato sí que se divide en 5 secciones. No me acuerdo ahora exactamente cuáles son. Estaba el cítrico, el floral, había otras 3. Entonces, a partir de ahí lo vas entrenando, vas cogiendo memoria olfativa otra vez, por así decir, y a partir de ahí vas añadiendo aromas, hasta que más o menos ves más o menos con cuál puede volver, cuál no, y más o menos así lo adquieres, por así decir.
¿Y qué te dicen? ¿Que lo podrás recuperar completamente?
La verdad es que he ido 2 veces al tema de médico y eso. Fui uh-huh. al principio del todo, que sí que estaba todo el mundo muy verde en el sentido de no sabemos lo que pasa. Sí tenían teorías de que quemaba lo que es los receptores olfativos en la nariz o en el cerebro. Ahí no me acuerdo exactamente, me explicaron, pero estaban muy, muy verdes en ese sentido. Después fui una segunda vez, pasado un año, a una terapia con corticoides, que eso sí que noté bastante mejora. Y a día de hoy no he vuelto, o sea, ya es más entreno que otra uh-huh. cosa.
Pues, Ander, arriba en la redacción, ya te digo que mis compañeros no tienen una idea nunca buena, y han pensado, ya que Ander no tiene olfato, seguro que tiene un super oído. Así que han ideado un juego para poner a prueba tu agudeza auditiva. Te voy a poner, si te apetece, te voy a poner un sonido y tú me dices qué actividad de la cocina estamos escuchando. ¿Te apetece?
Bueno, se puede intentar.
Venga,
sí, claro.
Vamos con ello. Escucha este primer sonido. ¿Qué es esto, Ander?
Hostia, pues fácil no es, la verdad.
Es fácil. Bueno, claro, yo lo estoy viendo lo que es y es muy fácil. Y huele también. Y desprende mucho humo cuando lo hacemos. Ponlo de nuevo, Rosa.
Vale.
Tenemos que cascar primero y luego...
Bueno, a ver, ya diciéndome eso te diría freír un huevo, pero...
Freír un huevo, efectivamente, freír un huevo. Hombre, huele el aceite, ¿no? Desprende, como hay que utilizar bastante aceite.
Sí, claro, sí.
Huele
sí.
perfectamente. Bueno, vamos a ver si hay un poquito más de suerte con el segundo sonido. Atento. Este es más complicado, te tengo que decir, porque esto puede
vale.
ser, no sé, esto... Dime...
No, te iba a decir, aquí ya te uno algo con tema corte o algo así, pero ya por la...
Bien, tarde, no vas desencaminado, efectivamente. Estaban pelando patatas con un pelador.
Vale.
O sea que bien. Y vamos con un tercer sonido.
A ver. Hombre, te diría que suena un encendedor, algún tipo de cosa así, ¿puede ser?
No. No, es algo que también tenemos en la cocina y que muchas veces nos da mucha rabia cuando nos falla porque no está bien cerrado del todo.
Ah, vale, entonces un grifo, sí.
El grifo goteando. Oye, qué difícil, ¿verdad? Qué difícil.
Sí, la verdad es que era...
Cuando escuchamos...
Han estado creativos tus compañeros.
Totalmente, sí. Cuando escuchamos sonidos y tenemos que adivinar cuál es. Y qué difícil, ¿verdad? En un trabajo como el tuyo, cuando nos fallan algunos sentidos tan importantes como son el gusto y el olfato. Ander, para quien se está enfrentando a una pérdida sensorial como la tuya, Y está atravesando pues un momento de desconcierto. ¿Qué le dirías?
Pues le diría que básicamente que acuda, que vaya por ayuda profesional cuanto antes, que es una cosa que le va a ayudar bastante. Y luego que no se frustre, porque al final el camino es largo y la frustración es horrorosa. Me refiero, al final, si yo hubiese trabajado muchísimo más al principio, si no... También es cierto que como no ves el final del camino es complicado, pero ya te digo, iría a un profesional, le haría caso en todo y trabajaría 10 veces más de lo que esa persona me pida, porque al final se ven resultados, pero desde luego hay un trabajo y un camino que es bastante largo.
Pues Ander, mucha suerte en ese camino, te queda todavía un poquito, que sigas entrenando y que sigas sí. disfrutando de la cocina ya, eso sí, por favor, con los 5 sentidos, que sea prontito.
Muchas gracias.
Gracias, Ander, por contarnos tu historia. Un abrazo.
Ay, yogur.
¿Quieres contarnos algo?
Escribe a Pilar García Muñiz.
Busca La Tarde Cope en Instagram, Facebook y TikTok.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 607-150602.
¿Lo peor del café de la ofi?
¿Qué sabe a lunes?
Quiero que sepa a verano, a sol.
Sigue soñando.
No, yo he reservado mi crucero Costa, con bebidas gratis.
Empieza a imaginar tu verano con Costa. Reserva tu crucero, todo incluido hasta el 28 de febrero. Las bebidas y el transporte al puerto son gratis. Condiciones en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
Saluda siempre a quien se cruce en tu camino. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Creo que estamos preparados.
¡Ay, Paco!
¿Quieres compartir este sueldazo fin de semana de San Valentín de la 11 y poder ganar hasta 300.000 euros al contado y 5.000 al mes durante 20 años?
¿Y meternos juntos en la web cuponespecial.es y conseguir cientos de fantásticas tarjetas regalo para compartir experiencias?
¡Obviamente!
¡Claro que sí, Paco! ¡Claro que sí!
Sueldazo fin de semana de San Valentín de la 11. Amor para rato.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Vamos allá y derecha!
Tú que pensabas que ibas a rendirte tras la primera semana de Jamie, mírate ahora, a punto de empezar el segundo año. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
¿Necesitas un mocha intenso para arrancar? Pues atento, porque este te va a quitar el sueño y no podrás dejar de conducirlo. El nuevo Opel Mokka, diseño rompedor y pura energía para tu día a día. Solo este mes desde 18.900 euros, financiando con Stellantis Finance. Más en opel.es.
Entonces todo era mentira, lo de que me amabas, lo de que querías ser la madre de mis hijos, lo de que naciste en Retuerta del Buyaque.
No, lo de Retuerta del Buyaque era verdad.
Júramelo. Júrame que eres de Retuerta del Buyaque.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Retuerta del Buyaque cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo que ningún otro medio y la escuchan el 76% de los adultos españoles. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Si buscas entender lo que ocurre, Mediodía Cope es tu sitio.
Raúl es un nombre ficticio de un maquinista de alta velocidad. ¿Tú has notado esos baches, esos problemas en las vías?
Lo que percibimos nosotros con esas vibraciones es que el material pues se repercute en la fatiga.
De lunes a viernes desde la una, con Pilar García de la Granja.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Expósito, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Qué nos contáis a partir de las 7 en la linterna?
Uf, a ver si me da tiempo, porque tengo un día, no sé lo que me va a caber. Mira, nos vamos a fijar, por supuesto, en la última hora del temporal, en la mitad norte y en la mitad occidental de España. La verdad es que vaya movida esta mañana para los que vivimos en el norte de Madrid.
Sí, sí, sí.
Menudo pollo. Me voy a fijar en clase de economía en el precio del oro. Récord de la historia, $5.300 la onza de oro. ¿Por qué? ¿Hacia dónde va? ¿Y cuáles son las causas? Vamos a profundizar un poquito más en la historia que ayer levantó Juan Valle y que contamos aquí en directo en La Linterna por la noche, la de esos 15 policías de las unidades de intervención, unas máquinas, a los que echaron para atrás cuando iban a ayudar en las tareas de rescate de los trenes de Alamuz. ¿Por qué? Vamos a ahondar en ello. Y por último, me voy a fijar en repetidas ocasiones en esta linterna en Ábalos. Ábalos deja de ser diputado. No podemos perder ese valor parlamentario, ese ejemplo de ética, de valores, de principios feministas. Así que desde aquí, Ábalos Askatú, Yesui
José Luis Ábalos. No nos dejes, José, no nos dejes.
Solidaridad con José.
Por supuesto, en el truyo.
A partir de las 7 te escuchamos, Expósito, gracias.
No te rías, hasta luego.
Rosa Rosado, buenas tardes de nuevo.
Pues aquí estamos, Pilar.
¿Escribiendo mucho o poco? Pues ¿escriben, mira, cartas los oyentes?
Parece mentira, pero sí que escriben. Hay pocos, pero hay un reducto importante de gente que sigue mandando cartas y postales.
Hola, buenas tardes, gente, qué alegría que toquéis el tema de las cartas, es un tema que me encanta. Mira, yo soy marino. El año pasado tuve como unos 6 meses navegando y cada vez que llego a puerto tengo la costumbre, desde hace años, de mandar una postal, una carta a toda mi familia, a mi mujer, a mi hija, a mis padres, a mis hermanos, a mis cuñadas. Y eso, el año pasado tuve la suerte de dar la vuelta prácticamente al mundo y estar, pues eso, muchísimo tiempo fuera. Y las postales llegan desde los sitios más recónditos y no veas tú la ilusión que le hace a la gente. Un abrazo grande, adiós, gracias.
Claro, es que tiene que hacer mucha ilusión. Nadie ya manda postales, recibir algunas como un tesoro ahora mismo.
Sí, y bueno, y me contaba que hay cartas que llegan antes desde una isla remota del Pacífico que una que mandas desde Cádiz. O sea que mandes desde donde la mandes, la carta llega.
Qué bueno, qué bueno.
Pero sí es curioso la alegría que hacen algunas postales y desde luego hay cartas que tienen un valor incalculable.
Buenas tardes, gente. Pues yo conservo una carta de mi padre que le escribió a mi madre cuando estaba en el servicio militar del año 52 y es toda una carta, pero es toda a base de poemas. Y me la sé entera y es una carta larga por las dos caras. Y no la voy a decir ahora porque sería muy larga, pero si queréis os digo el principio, que dice: carta, si llegas de noche, espera la mañana. No despiertes a mi novia que estará durmiendo en la cama. Y la tengo con mucho cariño y la tengo encuadernada. Un besito, gente.
Qué chulo, qué bonito.
Pues sí, hay un montón de cartas que nos han acompañado en momentos muy importantes de nuestra vida, como en nuestro primer amor o durante la mili también, la cantidad de cartas que se escribían.
Yo me escribía en el instituto con una chica de Estados Unidos. En clase de inglés, pues hicieron un acuerdo entre colegios, entre institutos, y nos escribíamos para mejorar un poco el inglés. Y estuve varios años.
Qué bueno.
Se llamaba Helen, escribiéndome con Helen.
Y Helen ya pasó la historia.
Sí, pasó a la historia. Una vez que creces dices, ay, qué pereza aquí estás escribiendo. ¿Cómo se decía esto? Y haciendo un esfuerzo para escribir en inglés.
Bueno, igual que pasaron a la historia las cartas entre parejas, aunque desde luego eran otros tiempos.
Hola, gente. Hablando de cartas, yo cuando conocí a mi marido que soy, en vez de mandarme a mí una carta de amor, se la mandó a mi padre. Le decía que quería salir con su hija. Era yo. Es que hay cosas.
Hay cosas que, bueno, y hay gente que echa mucho de menos abrir el buzón y recibir esas cartas que antes nos mandábamos constantemente.
Buenas tardes, gente. Pues mira, ya esa costumbre tan bonita se ha perdido. Pero de jovencilla sí, escribía y me escribían. Y bueno, tonterías en ese momento no me parecían porque estaba enamorada. Lo malo es que ya se dejaron, hija de mi vida. Y ahora viene la factura de la luz y me da esta alegría de abrir el buzón y encontrarla. Ay, con qué poco se consuela uno. Un besito.
Bueno, vamos a terminar con un toque musical.
Muy buenas, gente. Pues yo tengo ahora 44 años y cuando tenía 16, 17 y 18 iba a venir de vacaciones con mis padres al mismo hotel siempre y teníamos una cuadrilla de amigos, de chavales que hicimos allá, maravillosa, y pues nos mandábamos cartas y las tengo guardadas en el trastero, ¿eh? De amigos, de amigas, de un primer amor. Benidorm fue increíble para las cartas. Saludos desde Pamplona y como dice Rafael, a veces llegan cartas con sabor, amargas, con sabor a lágrimas.
¡Qué bueno! Sí que tenemos los mejores oyentes del mundo.
Pues sí.
Lo mismo te mandan una nota de voz que se ponen a cantar. Y así da gusto.
Y lo importante, hay que decirlo siempre por carta.
Eso. La radio continúa. Aquí en COPE está Expósito ya a puntito de encender su linterna. Hasta mañana.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Thank you.
Lo que no pretenderá el ministro de Transportes, Óscar Puente, es que el presidente de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, Ignacio Barrón, mantenga silencio sobre las conclusiones a las que va llegando esta comisión independiente porque éstas contradigan lo que ha dicho el ministro o no contribuyan a su estrategia. Máxime cuando Puente, experto en abrir frentes, ha desoído el aviso que la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios ya había hecho en 2019 sobre la antigüedad de los carriles de la línea Madrid-Sevilla. El ministro se ha pasado días sembrando la opinión pública de cortinas de humo sobre la causa del accidente de Adamuz. El presidente de la CIAF ha prestado un importante servicio al ofrecer las primeras conclusiones que clarifican lo ocurrido, cuando ha dicho que todo parece indicar que la causa principal es la soldadura. Barrón no habla desde la estrategia política, sino desde la cualificación técnica de la que carece Óscar Puente. Presionar a Ignacio Barrón para que no haga declaraciones públicas mientras investiga el accidente es una